silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Radio UGED, al programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Como cada viernes estamos con ustedes entregándoles un tema más de interés que esperamos que a todos sea de su agrado y que sobre todo les ayude a esclarecer y a orientarse sobre alguna problemática que ustedes tengan, alguna duda. En esta ocasión vamos a entrevistar, en un momento está por llegar, la invitada Grecia Hernández Carrasco. Ella es directora del Instituto de la Mujer, el Instituto Estatal de la Mujer. Y bueno, ella viene a presentarse, a compartirnos algunos de los proyectos que tienen en el instituto. Recordemos que ella es de reciente llegada, es casi está llegando al instituto y como ustedes saben, el instituto tiene muy clara el rumbo hacia dónde va en este instituto. Bueno, pues se promueven las políticas públicas y se generan acciones con perspectiva de género que fomenten el pleno desarrollo y empoderamiento de las mujeres. Ustedes saben que el instituto tiene muchos programas, muchas acciones que está ofreciendo a las mujeres aquí en todo el estado, porque recordemos que en cada uno de los 39 municipios tenemos un instituto municipal también de las mujeres y que, bueno, poco a poco se ha ido consolidando esta estructura. En los municipios no es fácil tener un organismo de esta envergadura, porque bueno, en todas partes habemos muchas mujeres y todas a veces tenemos muchas necesidades, tenemos inquietudes, tenemos también problemáticas de atención, de violencia, y bueno, el instituto es este organismo estatal que se dedica precisamente a crear políticas públicas para que todas esas mujeres que tienen algún problema, bueno, pues se les facilite y tengan a dónde acudir. El instituto también oferta una serie de programas, de talleres, de cursos que lleva hasta el último rincón del estado, pero también tiene esa alianza importante con el gobierno federal y con el gobierno municipal que robustece el programa, los programas que tienen ellos aquí a nivel local. También el instituto, bueno, es una institución reconocida como rectora de la política de igualdad en el estado de Durango y que trabaja para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y que contribuye a la construcción precisamente de una sociedad igualitaria, libre de violencia y discriminación. Esperemos que Grecia esté a punto de llegar para acompañarnos y que sea ella precisamente quien de viva voz nos platique y nos comparta y nos invite a conocer esos programas que ellos están trabajando. Recordemos que ahora, bueno, termina el primer trienio del gobernador Esteban Villegas, lo termina y ahora ella está iniciando esta segunda etapa. Yo creo que le va a corresponder cerrar la administración del gobernador y bueno, hemos visto a Grecia muy activa, involucrándose inmediatamente en todo lo que es los programas en este momento de reconocer y sobre todo de no detenerse, ¿verdad? Porque los programas no esperan, los programas tienen que continuar. Y bueno, para continuar, pues tienen que cumplir con su objetivo, porque recordemos que los programas también tienen un recurso y tienen unos tiempos y bueno, tienen también una meta. Entonces, deseamos y estamos seguras de que Grecia Hernández está ahorita al pie del cañón y la vemos muy activa, muy trabajadora, muy incluida ya. Entonces, tiene este reto también de hacer contacto, de hacer comunicación con los institutos municipales que también son muy importantes en esos lugares en donde las mujeres tienen ese espacio para apoyarse, para crecer, para comunicarse, para independizarse, ¿verdad? Que tienen programas de todo este tipo de formación. Yo les quiero comentar que, bueno, Grecia es una mujer joven, es una mujer que tiene una trayectoria que combina el servicio público, el liderazgo político, la creatividad emprendedora y la expresión artística. Grecia Hernández Carrasco encabeza actualmente, como les digo, el Instituto Estatal de las Mujeres, desde donde se impulsan acciones para fortalecer, por supuesto, los derechos, la participación, el empoderamiento de las mujeres duranguenses. Es arquitecta de profesión, exdirectora del Instituto Duranguense de la Juventud. Ella tiene ya esta experiencia en esta parte gubernamental. Y también tiene formación política, que es un ingrediente que transversalmente la fortalece para sacar adelante este compromiso que ahora el gobernador le ha asignado. Y ha construido una carrera marcada por la convicción de que las mujeres pueden transformar su entorno desde cualquier espacio. El gobierno, la empresa o el arte. Ella es multifacética y se ha desempeñado en estas tres grandes áreas de sociales. Y bueno, en esta entrevista lo que buscamos y esperamos precisamente es que nos comparta y que conozcamos su visión sobre los retos actuales en materia de igualdad, las estrategias institucionales para avanzar hacia una sociedad más equitativa y el valor de combinar su pasión, su liderazgo y su sensibilidad en cada proyecto. Entonces, pues bueno, es una tarea que no es fácil. El instituto, si mal no recuerdo, no sé, creo que solamente una persona, una directora, ha concluido los 6 años, pero sí es un trabajo arduo, es un trabajo de campo, de territorio, en donde la directora tiene que tener esa visión amplia de estar cercana a la gente, de estar cercana a la sociedad, a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, porque todas sabemos que desde un escritorio pues no se conoce realmente la realidad que se vive en las calles, en las colonias, en las escuelas, en los centros culturales. O sea, no se puede voltear hacia otro lado, sino que es conociendo ahí, en el momento, en el lugar, en donde a las personas, a las mujeres en este caso, les duele, sufren, carecen. Entonces yo creo que Grecia tiene esa energía, esa juventud, y sobre todo yo la veo con muchas ganas. Ojalá que se involucre inmediatamente, que sea empática y que tenga esa sensibilidad que requiere encabezar un cargo de esta magnitud, que no es fácil, porque pues diariamente estamos conociendo, y más ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres y por supuesto en los institutos municipales, no dudo que diariamente haya llamadas, haya solicitudes, haya quejas. Entonces también el instituto tiene esta posibilidad de ser un enlace con otras instituciones, porque el Instituto de la Mujer es una parte que tiene que ver precisamente con la problemática social de las mujeres. Tiene esta parte de comunicación, ¿no? Pues con los DIF estatales, municipales, con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía, con instituciones educativas. Entonces, es un instituto que de esta manera va creando esa sororidad en todos los que tiene que ver los temas de seguridad con las mujeres. Ya está con nosotros. Hola, Grecia Hernández Carrasco, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Lupita, por invitarnos. Un saludo a toda tu audiencia, a la universidad. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la importancia que le dan a estos temas, que para nosotros es de profunda importancia el poder externarlo a la sociedad en general.
No, muchísimas gracias. Estaba precisamente comentando con nuestros radioescuchas de tu trayectoria, de tu ánimo, de tu juventud, de tu energía que le hemos estado dando seguimiento. seguimiento a partir de que llegas al instituto, y yo creo que son valores también que se necesitan para encabezar ese cargo. Grecia, para comenzar, pues vamos, prácticamente va llegando, la estamos así como que estrenando. Aquí en el instituto. ¿Cómo te sientes en tu llegada al instituto?
La verdad es que muy contenta, pero también con un profundo agradecimiento al gobernador, al doctor Esteban, porque en veces los jóvenes nos quejamos que no hay oportunidad para los jóvenes y que los jóvenes no estamos dentro de las mesas de decisiones en puestos de este nombre. Entonces, primeramente me siento con un gran sentido de responsabilidad. Porque es un cargo que genera mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo mucha empatía con los temas que vemos ahí dentro, con los temas que se generan día con día, porque vengo yo de dirigir el Instituto Duranguense de la Juventud y ya llego al Instituto Estatal de las Mujeres y es un mundo completamente diferente.
Así es.
Son problemáticas diferentes. Cuando llego yo al instituto, yo les comento a las chicas y les comento al equipo, ojalá no existiera el Instituto Estatal de las Mujeres y ojalá no existieran los servicios que brindamos, pero afortunadamente también existen. Afortunadamente también existe un Instituto de las Mujeres en donde podemos decir que es un espacio seguro y que es un espacio en el que todas las mujeres de cualquier edad puede llegar para nosotros poder atenderlas. Y aparte es una encomienda que tenemos del señor gobernador de Grecia. La mujer es de suma importancia en este gobierno y él bien lo dice en su lema de gobierno de si la mujer está bien, la familia está bien y si la familia está bien, Durango va a estar mejor. Entonces ahí va uno de los pilares fundamentales de este gobierno, que es el tema de la mujer.
Así es, tú dices que ojalá no existieran estos institutos, pero también tienen ustedes la posibilidad o sino de crear también programas que no nada más sean de atención, sino que sean de prevención y que las mujeres al llegar al instituto no solamente vayan porque hay alguna queja, hay algún dolor, hay algún golpe, sino que también se enriquezcan y crezcan por ellas mismas, ¿no?
Sí, a través del instituto. Sí, así es. Justamente yo llego con ese objetivo de que no nos lleguen estos problemas al instituto. Para eso nosotros tenemos que prevenirlos y tenemos que dar las herramientas suficientes para el bienestar de la mujer también. A ver, son los ejes principales estratégicos que trabaja el instituto, por ejemplo, que es el empoderamiento económico. A ver, ¿cómo hacemos que las mujeres sean independientemente financieras? Porque ahí viene otro tipo de violencia que se puede mostrar dentro de los hogares, pero nosotros tenemos que prevenir eso, que al final del día nuestra chamba como gobierno del estado y nuestra chamba como funcionarios públicos es prevenir este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Entonces nosotros le entramos con el empoderamiento económico, con el empoderamiento financiero para que todas las mujeres puedan tener las capacidades de poder autosolventar.
En este caso que hablas de un apoyo económico, ¿es ese apoyo económico realmente o es a través de algunos productos o de algunas capacitaciones o cómo están esos?
Sí, nosotros manejamos capacitaciones, talleres, pueden ser dentro del instituto, pero también haciendo un trabajo transversal con otras dependencias de gobierno, como lo es EDECO, que no ahorita venimos terminando un proyecto muy padre con aproximadamente 80 emprendedoras en las que fueron acreditadas para recibir un financiamiento para sus emprendimientos, ya sea lo que sea que vendan ellas, pero para poder llegar a un empleo formal, nosotros poder capacitarlas con eso, ayudarlas con estos incentivos económicos para que ellas puedan hacer crecer sus emprendimientos.
¿Eso se convierte en préstamos?
Así es.
Me imagino que con algunos beneficios, intereses bajos, tiempo. Hablas de las personas jóvenes. Entiendo que vienes del Instituto de la Juventud y está muy fresco todo eso que traes. Pero ¿qué pasa con las personas más mayores?
Así es, justamente. Yo creo que también el desarrollo profesional de las mujeres maduras, podemos verlo también dentro en el instituto, porque tenemos de todas las edades. Por ejemplo, en este proyecto que te acabo de montar, de comentar que lo hicimos un trabajo transversal con SEDECO, en su mayoría son mujeres que ya tienen con sus emprendimientos mucho tiempo y mujeres arriba de 35 años, que son las que dicen, es que ya no me van a contratar en ningún lado. O mujeres ya de 45, 50 años, de que no, es que a mí ya no me van
ya
a
no.
contratar. Ya no,
así es.
Y es como de que no, claro que por supuesto que sí, no queremos que las contraten. Queremos que usted sea la jefa y queremos que usted sea la que tenga sus propios beneficios para usted. Entonces, ahí es en donde le estamos entrando también.
Sí, porque no nada más, me imagino, nada más es la parte económica. Es la parte también de claro. autoconfianza. Es la parte de creerte, la que puedes, de creerte que puedes tener una empresa, iniciar una empresa. Así y que no importa es. Ni la edad, ni la posición social, o sea, cómo hacer para que esas mujeres crezcan y se la crean.
Por eso nosotros tenemos que dar esas herramientas, esas capacitaciones y que crean en las dependencias, que crean en el gobierno del estado, porque en veces es difícil que lo hagan, pero a ver, el centro de este gobierno es la mujer y por eso es que tenemos que dar estas herramientas, capacitaciones y las oportunidades para su desarrollo profesional y empresarial. A ver, la mujer ahorita puede tener todas las oportunidades que ella quiera. Y si se acercan al Instituto Estatal de las Mujeres, nosotros podemos ser un enlace para que ellas puedan ahora sí que cumplir sus sueños. Si no la creemos, no vamos a poder lograrlo. Entonces, pues para eso estamos nosotros.
Sí, por otro lado, Grecia, ¿cómo llegas al instituto? O sea, yo entiendo que a lo mejor hay un sinnúmero de mujeres que quieren llegar a dirigir el instituto, pero bueno, es imposible. Entonces, tenemos que hacer un caminito,
así es.
¿Verdad? Seguir un caminito para poder llegar. ¿Tú cómo llegas al instituto? ¿Tú lo buscaste? ¿Siempre has querido ser directora del instituto? ¿Qué te motivó y qué te mueve a hacer?
Siempre hay algo que me ha movido mucho, que es estar dentro de la función pública. De estar dentro de estos espacios tenemos un gran campo para poder servir a la ciudadanía. Yo vengo de un partido político, yo vengo de militar en un partido político. El gobernador me hace la invitación para ser parte del Instituto Duranguense de la Juventud, dado que yo era también la líder de los jóvenes de mi partido. Entonces el gobernador me habla, me invita a su gabinete, cumplo 2 años siendo directora de juventud y me hace la invitación para seguir dentro de su equipo, para seguir dentro de su gabinete y él me dice, ¿sabes qué? Estás lista para dar el siguiente paso, porque necesitamos de frescura, necesitamos creatividad, necesitamos el espíritu joven para poder nosotros ahora sí que dar a conocer lo que somos dentro del gobierno desde la perspectiva joven.
Sí, ahorita que antes de que te integraras, precisamente hablaba de esa frescura, de esa dinámica, de esa energía, uh-huh. y que precisamente el tema de mujeres es diferente al tema de juventud.
Sí, claro.
¿Verdad? Me imagino que quiero pensar que el tema de mujeres es multifacético, con una problemática diferente a la que vivían los jóvenes. ¿Cómo te has enfrentado a este tipo de población? ¿Has ido a las calles, a las colonias? ¿Has estado en contacto? ¿Ya te presentaste con en diferentes lugares con las mujeres? ¿Y qué? ¿Cómo llegaste así? ¿Cómo qué sientes?
Es un reto gigante. Es un reto enorme.
Porque no somos fáciles las mujeres.
Pero también aprendemos a que entre mujeres tenemos que ser empáticas y tenemos que ser sororas dentro de con nosotras claro. mismas. Porque no hay mejor apoyo de una mujer que otra mujer.
Que otra mujer.
Entonces, la verdad es que he llegado con diferentes sectores de mujeres, he llegado con diferentes poblaciones y todos me han recibido súper bien porque justamente me dicen, es que es alguien muy joven, o sea, es muy joven y hemos podido conectar a pesar de las diferencias de edades, que no, la verdad no es un tema negativo, al contrario, es un tema en el que ellas aprenden de mí. Porque estamos viviendo tiempos diferentes uh-huh. y yo aprendo de ellas también. Hay que llegar con mucha humildad porque es un aparte de que fuera de que sea un trabajo, lo que estamos haciendo ahorita es lo que nos está ayudando a poder servir y a tener el Durango que todos soñamos. Uh-huh. Porque les digo, todas tenemos algo en común aquí. que es el amor por nuestra ciudad, que es el amor por nuestro estado y el amor por querer que todas las mujeres vivamos en una ciudad segura, en una ciudad sana y que nuestra misma red de apoyo sean las mismas mujeres de nuestro entorno. Entonces, la verdad, el recibimiento ha sido bueno, no te miento, en veces llego nerviosa porque son mujeres con una gran trayectoria, con una gran
percepción de lo que pasa, de lo que ocurre dentro de los matrimonios, dentro de las familias.
Exacto. Entonces, son mujeres casadas, son mujeres mamás.
Madres de familia.
Entonces, yo soy soltera, no tengo hijos. Entonces, es una percepción completamente diferente, pero les digo, mi círculo cercano, mi hogar está lleno de puras mujeres. Soy la menor de 5. Soy la menor de 5 con edades ya más grandes que yo. Mis hermanas son más grandes, pues mi mamá, obviamente. Entonces, les digo, yo conozco de todo lo que me están platicando porque afortunadamente he crecido en un hogar seguro, en un hogar empático, en un hogar en el que una mujer es tu red de apoyo. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirles, de que si llega una mujer joven, llega una mujer con expectativas altas de poder llevar el mensaje a cada rincón del estado y que ese sea el mensaje. La mujer es la prioridad en este gobierno, pero también entre mujeres nos tenemos que apoyar, entre mujeres somos auroras y entre mujeres somos empáticas.
¿Y cómo te piensas ganar ese apoyo? Dices que te reciben bien, pero luego, ¿cómo hacerle para que ese apoyo realmente sea tangible? O sea, ¿qué vas a trabajar? ¿Qué acciones? No sé, algo que tengas en mente para ganarte precisamente la confianza de las mujeres.
Justamente tenemos que llevar, o sea, todo lo que hacemos, o sea, llevarlo hasta donde esté. O sea, no tenemos que esperar a que ellas vengan a nosotros. Okay. No tenemos que esperar a que ellas lleguen a nosotros. Si queremos evitar y prevenir todas estas situaciones de que llegue una usuaria al instituto en mal estado, en crisis,
golpeada, o sea, lastimada,
tenemos
enferma.
Tenemos que evitarlo todo eso y nosotros tenemos que llegar al territorio. Tenemos que sacar al instituto de las oficinas para estar completamente en territorio. Y tenemos muchas herramientas para hacerlos. Tenemos nuestra unidad móvil. La unidad móvil está diseñada adentro con oficinas donde están ahí dentro de las oficinas de nuestra unidad móvil una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. Entonces, vamos a empezar a irnos con nuestra unidad móvil a las colonias, a los fraccionamientos. En veces es de difícil acceso llegar al centro histórico porque yo desde donde vivo tengo que agarrar 3 rutas de camión o tengo que agarrar 2 rutas de camión. Entonces, también genera gasto. Entonces, muchas veces no se acercan por eso porque no están las oportunidades ahí en nuestro entorno. Entonces, nosotros es lo que queremos hacer, llevar al instituto a que esté en los entornos, a que esté en las colonias, y ahí es en donde debemos de estar. A ver, aparte también es una instrucción de nuestro gobernador, tenemos que estar cerca de la gente.
Claro, como tú dices, hay mujeres que viven en un lugar muy lejano, incluso en alguna comunidad, en algún poblado, y si se les dificulta, primero, se les dificulta tomar la decisión para hablar. Porque lo están viviendo y a lo mejor no saben cómo actuar o a dónde acudir, ¿sí? Y segundo, pues es esta otra limitante que es la parte económica. Y que a lo mejor, ¿cómo voy a dejar a mis hijos y para irme al instituto, verdad? Entonces, yo creo que esa acción de ser un instituto de territorio, yo creo que es muy bueno y estoy segura de que te va a funcionar. Dentro de este reconocimiento, Grecia, que sé que tienes muy poquito tiempo, pero a lo mejor ya detectaste cuál es el principal reto que tiene el Instituto de la Mujer.
Justamente dar a conocer el instituto. El principal reto es que todas las mujeres conozcan que hay un Instituto Estatal de las Mujeres. El tema de que haya personas, de que haya comunidades que no conozca que existen dependencias de gobierno y que existen una que está completamente a su alcance. Entonces, nuestro mayor reto es ese, dar a conocer al instituto y que el gobierno del estado está para servirles. Porque, o sea, el gobernador, si bien no puede andar en todos lados, por eso tiene a su equipo de gabinete y por eso nos tiene nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que estar ahí al frente de, pues ahora sí que de este gran reto y de esta gran lucha.
Sí, dentro de los programas que ustedes están ofreciendo, pues me imagino que son muchos, incluso haciendo alianzas municipales, federales, pero ¿cuáles consideras que son los prioritarios para que se vaya cambiando esta formación, esta percepción que tiene la gente?
Claro, pues de entrada, el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos que darles también los espacios para que puedan estar sus emprendimientos al alcance. Te pongo un ejemplo. Vamos ahora en los 16 días de activismo que empiezan el 25 de noviembre, que es el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y terminan el 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos. Dentro de estos 16 días de activismo, vamos a estar llevando a cabo un bazar emprendedor. El bazar emprendedor se pone en la plaza pública ese fin de semana.
Va a ser en la plaza
Plaza Fundadores.
Okay.
En la Plaza Fundadores, aproximadamente 150 emprendimientos, 150 mujeres mostrando sus productos para que ahora sí que nosotros pongamos nuestro granito de arena en donde ellas puedan mostrar sus productos, y ese es un gran reto que tenemos. Queremos que haya mujeres al menos una vez al mes mostrando sus productos y nosotros ofreciéndoles un espacio para que puedan vender. Entonces, uno de los ejes principales es el empoderamiento económico, para nosotros también prevenir cosas en el hogar y que ellas puedan también tener su balance, digamos. Su balance en estos temas y poder apoyarles con eso en el tema de empoderamiento. Y esas 150 mujeres que van a estar, se les da seguimiento en temas de capacitación, de talleres, cómo hacer que su empleo sea formal, y estamos en completo acompañamiento. Y eso va dentro de los tres ejes principales que maneja el instituto. Entonces, pues esto es a través de la participación activa de las mujeres en estos temas. Otro de nuestros ejes principales, pues, es el tema de la prevención y erradicación de la violencia, que es el eje principal.
Sí, en este eje que mencionas precisamente, y te lo voy a preguntar porque, bueno, ya tenemos conocimiento de que ha estado en stand-by, que no se ha movido por falta de recursos, por falta de coordinación, por lo que sea. Me refiero a la alerta de género.
Sí.
En 2016, que surge la alerta de género en estos, creo que son 16 municipios.
16 municipios.
Y que le hemos estado dando seguimiento y que lo vemos un poquito entrampado, ¿verdad? Sé que es de origen de nacimiento, ¿no? De origen nacional. Entonces, considera, no sé qué tan informada estés sobre este tema, porque te digo, tú eres de recién llegada, pero no sé qué faltaría o qué engrane hay que cambiar para que esto se vaya desdoblando más rápido y bueno, que los estados tengan más facilidad de cumplir con
aquí hay un tema muy interesante en el tema de la alerta de género, porque si bien lo que no se comunica no existe. Entonces, yo me he dado la tarea de estar visitando algunos de los municipios de los 16 de la alerta de género. Y les he dado a conocer, porque ahorita que empiezan ayuntamientos nuevos, que son nuevos equipos también de los institutos municipales de la mujer, son nuevas alcaldesas, nuevos alcaldes.
Sí.
Entonces he ido con ellos porque algunos no tenían el conocimiento necesario de qué es lo que se tiene que hacer para que mi municipio pueda salir de la alerta de género, ¿no? Entonces lo que les digo, hay acciones que vienen dentro de los informes de la alerta de género que se hacen. Que todos los municipios lo hacen. Y un gran ejemplo es aquí en Durango Capital, la capacitación a nuestros policías, hombres y mujeres. Hay muchas, por ejemplo, dando a conocer el tema de las luminarias. Una de las medidas que nos marca en la alerta de género es que sean ciudades seguras, ciudades iluminadas. El gobernador acaba de entregar más de 100 luminarias, o me parece que fueron... No me acuerdo si ese es la cifra exacta, pero ya estuve en Gómez Palacio, Lerdo y aquí Durango Capital entregando nuevas luminarias, porque se va a iluminar hasta cada rincón de estos municipios. Claro. Y así va a ser entonces. Y estos tres municipios que te acabo de comentar están en alerta de género. Entonces, ahora si no se comunica, pues no existe. Entonces, eso lo tenemos que poner nosotros en nuestro informe. ¿Qué son las medidas que sí se han estado cumpliendo? ¿Qué es lo que no? Porque hay cosas que no se han hecho, pero también
hay que...
Pero también hay que decir lo bueno. Hay que decir lo bueno de todo lo que están haciendo nuestros gobiernos, independientemente del color, independientemente del color que sea. Hay cosas que sí se están haciendo, pero no los mandan los informes correctos. Entonces, eso es la tarea que yo me he dado.
Entonces, tienes un problema ahí de fondo, O de, por, bueno, de fondo no, porque sí lo están haciendo, de forma.
De forma.
De cómo aprender a entregar los informes como lo solicita la federación, ¿no?
Así es. Entonces, el Instituto Estatal de la se va a implementar una nueva medida para entregar nuestros informes. Ahora ya que estamos al frente, nos dimos cuenta de varias cosas. Entonces dijimos, ahorita estamos en la espera de los resultados del quinto informe de la alerta de género. Uh-huh. Ayer tuvimos justamente una reunión con el grupo. Uh-huh. Ahí estuvimos todo, se votó el cómo vamos a estar calificando las medidas cumplidas. Fiscalía tiene un montón de medidas que ya deben de estar cumplidas, pero no están ahora sí que dentro del informe.
Y dentro de las características que te está pidiendo. Así es. En este caso que ya pasó a la Secretaría de la Mujer, ¿verdad?
Exacto, exacto. Entonces, justamente me comentaban que nuestra fiscal del estado, la maestra Sonia, ella estuvo dentro de una de las reuniones del famoso GIM, uh-huh, presentando los informes, y aquí tengo todo, y este es el resultado de las cosas que ha hecho Durango, porque hay trabajo y hay muchísimo trabajo, y nos encontramos esta semana con las buenas noticias que es una medida ya cumplida, que ya dentro de este quinto informe ya la medida de lo que le corresponde a la fiscal, uh-huh, a la fiscalía, ya va a estar cumplido. Entonces ya solo estamos esperando la siguiente reunión con el grupo, con la federación, con la Secretaría de las Mujeres, para ya ahora sí votar y cómo se van a estar dando estas medidas justamente del quinto informe de la alerta de género. Entonces, comento, hay muchísimas cosas que se hacen. No sé quién era la persona encargada de poder hacerlo, digamos, de recopilar o, uh-huh, no sé, porque sí estaba la información, pero tal vez ahí nos faltaba algo, uh-huh, tal vez ahí nos faltaba algo, pero ahora con estas buenas noticias de que las medidas, una de las medidas más importantes, que son las que le correspondían a la que les corresponden a la fiscalía, ya son medidas cumplidas.
En el caso de las medidas que le corresponden al instituto, ¿cuál es tu meta, Grecia?
No, hombre, yo le comentaba justamente al señor gobernador, él nos preguntaba cuál va a ser el legado que queremos dejar en este gobierno del estado. Entonces, yo le comenté, gobernador, cuando nos vayamos de este gobierno, dejar un 50%
de avance cumplimiento,
para que ya no haya alerta de género. Y me dijo, claro que no, Grecia, nos vamos a ir de este gobierno que Durango esté sin alerta de género. Entonces, ese es un gran reto, va a ser un gran reto porque no nada más es un municipio, son 16, pero también nos tenemos que encargar de que no sean 17, que no sean 18 municipios. Entonces, la tarea está en los 39 municipios, no en los 16 nada más. La tarea está en los 39 para que no sean más municipios los que estén en alerta de género. Sin embargo, la meta y el objetivo va a ser disminuir la alerta de género en un 100%.
Sí, yo creo que el mayor reto es levantar la alerta de género en el municipio de Durango, que, bueno, Gómez Palacio también está adentro, que son los municipios con mayor cantidad de población. Yo creo que ya con la experiencia que ustedes pudieran tener en esos grandes municipios, los municipios que son más pequeños, puede ser más rápido,
claro,
¿no?
Claro, hay municipios.
Hay que involucrar mucho a los presidentes y las presidentas municipales, precisamente.
Totalmente, con ellos es el tema y es el objetivo principal, porque si no viene desde el alcalde, desde la presidencia municipal, la verdad no vamos a poder lograrlo, porque si bien no nada más es chamba del Instituto Estatal de las Mujeres, nosotros fungimos como un órgano como de control interno, vamos, uh-huh, en este tema, y nuestros alcaldes tienen que fungir eso también, tienen que estar, a ver, no nada más le toca al Instituto Municipal de la Mujer, Tu instituto también, y es una tarea de todos.
Esto es holístico, ¿no? Las responsabilidades en todos. Sí. Gracias, se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo? Rapidísimo.
¿Otra hora?
Me quedo con muchas preguntas, pero bueno, salió así, muy interesante. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros y te deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Mucha suerte, porque sé que es una institución muy bonita, muy cercana, de mucho arropo, que necesita mucho arropo, mucha guía, mucha orientación. Entonces, espero que lo hagamos muy bien.
Muchas gracias.
Y bueno, yo estoy comprometida con otra vez, o que vengas, o te invitarte
claro
de nuevo.
Claro que sí, con mucho gusto.
Nueva cuenta, ¿no? Muchísimas gracias.
Un placer estar aquí, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Esperando que no sea la última vez
Esperemos.
Que esté aquí. Hay muchísimos temas que nos gustaría abordar. Entonces,
claro que sí.
Te agradezco mucho a ti, a tu audiencia, a todo el equipo de Radio Universidad por hacernos la invitación y por tener esta sensibilidad también con estos temas, que no es poca cosa. Entonces necesitamos ser muy empáticos, muy sensibles y ser muy humildes para poder estar al frente de estos temas.
No, muchísimas gracias. Muchas Yo gracias. Les agradezco a las y los radioescuchas de Radio UGED y los esperamos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.